Calma tensa en las calles de Torre Pacheco, en Murcia, en el centro de todas las miradas por los disturbios de las últimas noches. Lo más reciente, como te hemos venido contando, es la detención del supuesto autor material de la agresión a ese hombre de 68 años que originó todo lo que ha venido después. Según fuentes de la investigación consultadas por COPE, la Guardia Civil le tenía identificado. La Ertzaintza, la Policía Autónoma Vasca, le ha detenido cuando se disponía a coger un tren camino de Irún, en principio, para cruzar a Francia. Se trata de un joven de 19 años que se suma a los dos magrebíes detenidos por ocultar aquella paliza. Además, hay otras 7 personas detenidas por los disturbios posteriores. Están acusados de altercados, delitos de odio, lesiones y desórdenes públicos. Hay también hasta 80 personas identificadas, muchas de ellas, según la delegada del Gobierno, procedentes de otros municipios. Por eso, desde media tarde, la Guardia Civil y la Policía Local controlan los accesos a Torre Pacheco. También utilizan un dron para vigilar desde el aire. Se trata de evitar la presencia de grupos ultras que se organizan a través de redes sociales para desplazarse hasta allí y protagonizar nuevos altercados. Ahora mismo hay un centenar de agentes de la Guardia Civil desplegados en Torre Pacheco, aunque se espera que mañana se incorporen casi medio centenar más. Esta noche en La Linterna hemos hablado con Juan García Montalbán, secretario provincial de la AUGC, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, en Murcia.
La tarde-noche es de calma tensa. Esperamos ver acontecimientos y esperamos que no se repitan los sucesos de otras noches, principalmente de ayer y del sábado por la noche. En el resto de la provincia, pues estamos intentando apoyar a nuestros compañeros de Torre Pacheco. Vienen patrullas de seguridad ciudadana de otros cuarteles para poder dar una mayor seguridad a la localidad.
La violencia en Torre Pacheco ha saltado también al debate político. Desde el Gobierno, Pedro Sánchez ha escrito en sus redes que el racismo es incompatible con la democracia, pide actuar con firmeza. Su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha ido más allá y ha acusado al Vox y al PP. En concreto, señalan a la ultraderecha y al PP de jalear este tipo de violencia con sus mensajes sobre la inmigración. Esta noche, Alberto Núñez Feijóo aseguraba que el problema es la dejación de las funciones del Gobierno. En concreto, el ministro del Interior, Grande Marlaska, que ayer estaba en Londres viendo el partido de Carlos Alcaraz.
El primer deber del Estado es acreditar la seguridad de su gente, coordinando las actuaciones necesarias, dotando a las calles de los efectivos. Es imposible conseguir desde Wimbledon solucionar los problemas de Torre Pacheco. La dejación de funciones y la sensación de caos ha sido absoluta.
Esperemos que la noche sea tranquila en Torre Pacheco y que poco a poco vuelva la calma. Pero no olvidemos varias claves de un problema muy, muy complejo. No debemos equiparar delincuencia e inmigración. La ley tiene que actuar contra los responsables de esa agresión, faltaría más, y de los incidentes de estas noches. Manipular, movilizar y mentir es practicar un populismo de imprevisibles consecuencias. Y 4. La propia comunidad marroquí debería ser la primera interesada en aclarar lo sucedido. Por eso es importante el llamamiento a la calma que han hecho esta misma noche una decena de imanes en la mezquita de Torre Pacheco. La condena a los autores del ataque del pasado miércoles con el que comenzó todo. Por lo demás, la crónica política de este lunes ha pasado por el acuerdo pactado entre Gobierno, Generalitat y Esquerra para que Cataluña tenga una hacienda propia y acabe recaudando el 100% de impuestos. De momento, solo habrían puesto las bases para avanzar hacia ese objetivo sin calendario preciso ni cifras concretas. El Gobierno pretende llevarlo a un Consejo de Política Fiscal y Financiera a la vuelta del verano, pero las comunidades autónomas ya adelantan su rechazo a este nuevo modelo de financiación. Lo han hecho las que gobierna el PSOE, Castilla-La Mancha y Asturias, pero sobre todo las del PP. En la calle Génova denuncian que cualquier reforma del sistema debe contar con el acuerdo de todos los territorios. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Si Cataluña sufre problemas de financiación, también le ocurre a otros territorios. Por eso los de Feijóo aseguran que lucharán para que negocien entre todos esa necesaria reforma del sistema, aunque tienen claro que si Sánchez concede esa prebenda a los independentistas es porque les necesita para seguir en la Moncloa. Por eso dice Borja Semper que los territorios gobernados por el PP están preparados para utilizar todas las vías necesarias, tanto judiciales como administrativas, contra el cupo catalán.
¿Nuestras comunidades autónomas necesitan un nuevo modelo de financiación? Sí. ¿La alternativa a hacerlo entre todos es viable? No. Y a partir de aquí, pues nuestra posición va a ser contundente y clara.
Pero la vía más rápida será conseguir los apoyos necesarios para tumbar este acuerdo cuando llegue al Congreso. Y ahí también mantiene la esperanza de que algún socio de investidura vuelva a fallar a Sánchez y eso permita que el resto de comunidades autónomas puedan seguir adoptando medidas como la de bajar impuestos, algo imposible si ven que se reduce su financiación.
Hoy ha sido el pacto con la Generalitat sobre financiación. Mañana las miradas se centrarán en la reunión en Moncloa entre Sánchez y el Lehendakari y Manuel Pradales. El presidente busca recomponer el apoyo de sus socios de legislatura y, en el caso del PNV, eso pasa por el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez quiere escenificar la condición del PNV como un socio prioritario y preferente y se ha reservado este martes la gran foto con Imanol Pradales. El entendimiento trae consigo como punto fuerte, también muy delicado, el traspaso al País Vasco de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, en concreto las políticas pasivas de empleo y la inspección de trabajo. Se trata del broche en el despliegue máximo del Estatuto de Guernica, con una transferencia que los sucesivos gobiernos han esquivado aduciendo a las dificultades de ejecutarla, aun cuando el Estado mantenga la titularidad sobre el nuevo marco normativo por inaugurar. Además de las nuevas competencias, el encuentro debe servir a la solución definitiva para una operación de compra de talgo y la búsqueda de avances en el llamado cupo energético, esto es, el aumento de la capacidad de la red eléctrica vasca. Todo aparece al servicio de recuperar una confianza con Sánchez que los nacionalistas vascos han llegado a situar en la UCI por la corrupción en el seno del Ejecutivo y del PSOE.
Mientras tanto, en Bruselas empieza una nueva fase del recorrido judicial de la ley de amnistía. El texto tiene el aval del Tribunal Constitucional, pero aún queda la vía del Tribunal Superior de Justicia de la Unión, que mañana celebrará las dos primeras vistas sobre cuestiones prejudiciales, las presentadas por el Tribunal de Cuentas y por la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En la sesión de la mañana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudiará las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas por la responsabilidad contable del gasto del Bruselas que afectan a una treintena de cargos del gobierno catalán, entre ellos el fugado Puigdemont y el expresidente Artur Mas. Y por la tarde, las cuestiones planteadas por la Audiencia Nacional por el caso de los CDR acusados de terrorismo. En primer lugar, el Tribunal de Luxemburgo decidirá si admite o no estas cuestiones presentadas por tribunales españoles y si las admite, entrará en el fondo y dará respuesta a las preguntas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea suele tardar varios meses en dar respuesta. Fiscalía, Abogacía del Estado y Defensas sostienen que la ley de amnistía tiene encaje en la Constitución, tal como sentenció hace unas semanas el Constitucional de Conde Pumpido.
Y del exterior, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hablado esta noche con Donald Trump y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien Trump se ha reunido en la Casa Blanca. Se trata de coordinar la entrega a Kiev de los sistemas antimisiles Patriot. Zelensky les agradece el apoyo y explica que pronto habrá más acuerdos con Washington.
Estamos trabajando en mayores acuerdos de defensa con Estados Unidos. Ahora no es el momento para hablar sobre detalles públicos, pero juntos podemos llegar a un gran acuerdo en términos de seguridad. Ucrania está preparada para tomar todos los pasos honestos y efectivos hacia la paz y la seguridad real. Si Rusia no está lista, Rusia debe ser forzada.
Existen enfermedades como el Parkinson que van acompañadas de determinadas creencias por parte de la sociedad. Pensamos que esta enfermedad solo afecta a la tercera edad, que son hereditarias, que se manifiestan más en hombres o que tienen un síntoma característico, pero nos equivocamos. Esta noche, el lazo a la linterna de la mano de CINFA lo pone Paloma Serrano con nuestra historia de superación del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. CINFA lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas, trabajando por y para el paciente. Un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Fíjate, gracias a CINFA conocemos historias como la de José Miguel Andrade. José Miguel es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Santiago de Compostela, pero también es enfermo de Parkinson y vicepresidente de la Asociación de Parkinson en Galicia. A José Miguel la enfermedad llevaba un tiempo mandándole avisos, pero eran difusos. De hecho, entre sus síntomas no se incluía el que socialmente asociamos todos al Parkinson, el temblor. Él empezó a notar dificultades a la hora de escribir, colgar la ropa, cepillarse los dientes. Tenía mareos, rigidez corporal.
Fue un proceso lento y gradual. Empecé a notar que las cosas no funcionaban bien, que estaba demasiado cansado, que había sobre todo movimientos que me costaba mucho trabajo hacer, cada vez era más lento en los movimientos. Y sobre todo empecé a notar que a la hora de escribir a mano, la letra cada vez era más incomprensible.
José Miguel inició entonces una ronda de consultas médicas hasta que un neurólogo resolvió el enigma. Parkinson. Llegado el diagnóstico, apenas conocía nada sobre la enfermedad, la asociaba, como la gran mayoría de nosotros, a temblores, a gente muy mayor. Tardó tiempo en darse cuenta que es una enfermedad compleja, con muchas variantes, pero, a pesar de todo, él solo tenía en ese momento una única preocupación.
¿Cómo lo iban a entender mis padres, que mi padre todavía vivía, mi mujer, mis hijos, a mi familia y mis amigos, ¿no? Y fue lo que a mí me preocupó. Y sobre todo, lo que también me preocupó es pensar si podía seguir trabajando. Afortunadamente sigo trabajando a día de hoy, o sea que las cosas han ido mejor de lo que esperaba.
Y tardó un tiempo en contárselo a su círculo más cercano, pero ahora ya lo saben hasta sus compañeros de trabajo e incluso sus alumnos. Por eso, al inicio de cada curso, decide mandarles un correo electrónico explicando su situación. En ese correo incluye información sobre la enfermedad, como cuáles son los síntomas más característicos y cómo le pueden ayudar en su día a día. Se ha ganado el cariño de todos, pero es que además de hacer una labor de sensibilización entre la gente joven.
Y la verdad es que la respuesta es sencillamente formidable. Realmente los alumnos son muy comprensivos, no me he encontrado más que buena disposición. Y es más, no es infrecuente el caso de algún alumno que me ha dicho, a raíz de mi comunicación de la enfermedad, que ellos tienen otro tipo de dolencias, ¿no? Pues gente que tiene problemas de depresión o gente que tiene problemas de TDAH.
José Miguel prefiere comunicárselo a todos los que le rodean para que entiendan los pequeños problemas que puede tener trabajando, porque sigue haciendo lo mismo que antes. Más lento de movimiento, más lento en el procesamiento intelectual, pero sigue dando clase. Además, ahora se cuida un poquito más. El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo, por detrás del Alzheimer. Por ello, nuestro protagonista reivindica la salud mental, poniendo de manifiesto la importancia de fortalecer una red de apoyo para avanzar hacia una mejor calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias. Por ello, está su asociación Parkinson Galicia Coruña.
Es una asociación centrada esencialmente en el servicio de atención holístico completo al enfermo de Parkinson y a sus familiares. Es decir, nos dan tratamiento de fisioterapia, tanto individual como por grupo, tratamiento de logopedia, individual y por grupo, tratamiento psicológico, tratamiento. Tenemos, por ejemplo, grupos que van a piscina adaptada a Parkinson.
Poniendo en marcha esta asociación, pudo conocer a profesionales y pacientes que le hicieron entender la complejidad de la enfermedad y sus diferentes modos de presentarse. José Miguel insiste en que el principal problema para combatir el Parkinson es que no hay financiación.
El permanente problema, que siempre el dinero que reunimos es poco, ¿no? La salud financiera de la asociación no es mala, pero evidentemente cuanta más ayuda se reciba, mejor sería para todos. Entonces, digamos, estos somos dos frentes importantes de la asociación, ¿no? La necesidad de un nuevo local y la necesidad permanente de nuevos y más importantes recursos económicos.
Al margen de todo esto, hay una cuestión que llama mucho la atención. Los enfermos de Parkinson ocultan que padecen esta enfermedad porque está marcada por el estigma de ser neurodegenerativa. José Miguel tardó en contarlo por miedo a que le consideraran un inválido y tras el momento del duelo, la reacción de su entorno fue muy positiva. Su hijo Jacobo recuerda cómo vivió aquel momento.
Esos primeros momentos sí que es verdad que psicológicamente fueron un poco duros, pero yo es algo que creo que tengo superado o normalizado al menos, ¿no? Bueno, es lo que hay, es una persona sana, es una persona que tiene mucha resiliencia, mucho sentido del humor y me parece, tanto él como otras tantas personas, un ejemplo pero maravilloso a seguir.
José Miguel Andrade, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela, vicepresidente de la Asociación de Parkinson Galicia-Coruña. Fue diagnosticado de esta enfermedad neurodegenerativa en 2017. La evolución del caso es evidente, pero por el momento soportable. Y puede seguir dando clases. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día.
Hasta mañana.
Adiós. postdata en La Linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Un hombre siempre educado, atento, moderado, divertido, tolerante y simpático. Me refiero a Borja Sémper, el portavoz del Partido Popular, que esta mañana ha anunciado públicamente que padece cáncer y que durante el tratamiento va a reducir su actividad pública. El vicesecretario de Cultura del Partido Popular ha informado de que las perspectivas médicas son razonables y que se centrará en el tratamiento. Eso es lo que debe hacer, concentrarse en su recuperación por él mismo y por su familia, pero también por los millones de ciudadanos que, más allá de consideraciones ideológicas, entendemos que la política es un espacio para la moderación, para el entusiasmo y para la tolerancia, la leal confrontación de ideas en busca de un bien superior. Borja representa todo esto, y yo, que me paso el día hablando con políticos, doy fe de ello. Como él mismo ha dicho, pronto celebraremos su recuperación, y en ese plan.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope, o en nuestro Facebook La Linterna. Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
12 de noviembre de 1930. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Tengo que decir que estoy un poco enfadado, ¿eh, Ángel?
¿Por?
Estoy un poco de bajona hoy, sí, porque...
No, está bien.
Me fui de vacaciones... Y al día siguiente...
Ya has vuelto.
Sí, por supuesto.
Solo por ahora. Eso ya.
No te creas, ¿eh? Me fastidió más lo que pasó un día después de que yo me fuera.
¿Sí?
Ese día conocimos que Ángel Expósito vuelve a ser líder de audiencia.
Subidón, subidón, subidón.
Y claro, sí, sí, que sí. Muy bien, tal, muy bonito, mucha foto, mucho mensaje.
mucha foto. Bueno, bien.
¿Pero esto qué es? Vamos a ver. ¿Habéis esperado hasta el último día para decir que vuelves a ser líder de audiencia?
Sí, porque era una constatación más de que no hace falta que estés aquí para...
Totalmente.
...demostrar lo evidente.
Totalmente, porque para mí siempre has sido un líder. Ya sabes que...
Lo sé.
Yo soy un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Lo sé.
O sea, eso es lo que hay.
Sí, sí, lo sé, lo sé.
Espero que esta fiesta que hicisteis no tuviera enanos. Eso
no.
Sí. Es menos no. Mal, menos mal. Bueno,
no,
cualquier...
De hecho, no tuvo nada.
Bueno, seguro que algo tuvo, seguro que algo tuvo.
No.
Bueno, en cualquier caso, como yo me he perdido la fiesta, pues vamos con la resaca, que de eso también sé un rato. Primera parada, Cataluña.
Nunca, jamás...
No, por Dios.
...el gobierno de España va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial...
¡Ole tú! ¡Ole tú!
...con otras partes de nuestro territorio.
Yo estoy indignado.
Y claro, si el gobierno dice que no, que no, que no...
Prepárate.
...que nunca, nunca, nunca... Pues adivinen qué ha pasado.
Cada vez que se escupe para arriba, te acaba cayendo.
El gobierno ha pactado un modelo de financiación singular con Cataluña. El resumen podría ser que la Generalitat va a gestionar directamente más de 25.000 millones en impuestos, que antes iban a parar a una caja común. Y a ti te podrán decir que esto era para pasar página, para acercar posturas, pero la realidad es que Esquerra apoyó la investidura de Salvador Illa en Cataluña a cambio precisamente de esto. En nuestra clase de economía hemos hablado con Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y coautor del libro La factura del cupo catalán.
Pongamos que... Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, piden la misma fórmula. Yo quiero el IRPF y gestionar mis impuestos. ¿Sería factible?
Pero nos empobreceríamos todos. Esto fragmenta la administración tributaria. Y eso significa tener una administración tributaria más cara. Si esa información se fragmenta, Hacienda no sabe si ganas dinero y, por tanto, hay mucho más fraude. Por último, se dan peores servicios a los contribuyentes.
Pues sí, que está muy bueno.
Pues sí, la verdad es que sí, encima nos van a crujir, pues fenomenal. Pero no dejamos el tema del dinero porque, atención, Donald Trump ha descubierto que los aranceles son como la freidora de aire. Una vez lo pruebas, nadie te saca de ahí. Lo último es que amenaza a la Unión Europea con aranceles al 30% el 1 de agosto y esto puede afectar a la economía doméstica de nuestro presidente. Por ejemplo, primero, se puede haber afectado el precio del maquillaje. Y eso a Sánchez le molesta.
Terrible.
Segundo, los componentes de automoción y aviación. Agüita con el Falcon. Y tercer ejemplo, se verán afectados, por ejemplo, los ganaderos y agricultores españoles.
A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
Y claro, como el tema es importante, porque estamos hablando de chuletones, hemos hablado de ello con Emilio González, profesor de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de Nebrija.
El acuerdo todavía es posible, que las probabilidades de un acuerdo son más que las de una ruptura, porque yo creo que lo que ha hecho Donald Trump es una bravuconada ante la amenaza de Ursula von der Leyen, que la Unión Europea iba a responder. Y entonces lo que ha hecho Donald Trump ha sido una bravuconada, decir, pues que me dices esto, pues ahora el 30%. Pero todo el mundo entendemos que la guerra arancelaria no va a ser buena porque, como dice el comisario europeo, esto significaría destruir el comercio transatlántico.
Hasta el 1 de agosto tenemos, ¿no?, para saber qué va a pasar.
Esperemos que lleguen a un acuerdo.
Pues esperemos que hasta entonces no le den más cafeína a Donald Trump.
Que no le hace falta.
No, por favor, que luego se levanta agitado. En fin, hoy nos hemos ido también a Torre Pacheco, en Murcia, donde la situación es más que preocupante. 10 detenidos a estas horas, 3 noches de disturbios y un ambiente que da un poco de miedo. Todo empezó con una paliza a un anciano de 68 años y desde entonces los enfrentamientos entre ultras y migrantes han ido escalando como si esto fuera Twitter en hora punta. Conclusión, nadie gana, todos perdemos y lo de arreglarlo hablando, pues poca pinta. Juan Antonio Segura es director general de la Fundación CEPAIM. Parece que no podemos escuchar ese audio. De todas formas, las entrevistas que hemos tenido nos contaban que realmente tampoco deberíamos por qué ligar la delincuencia con
Hombre,
la inmigración.
Eso me parece una evidencia. Esta gente, los de CEPAIM, se dedican desde hace 30 años a intentar acoger, integrar, negociar pues ese tipo de inmigrantes. Lo que cuentan allí también, y es completamente cierto, es que las segundas generaciones son las que están generando problemas. Total. No los que vinieron a currar, que siguen trabajando en el campo.
Totalmente. Mira, de hecho, podemos escuchar lo que nos ha dicho Antonio Segura.
Muchos sectores económicos se mantienen gracias a la presencia de trabajadoras y trabajadores de origen cultural diverso, pero no solo en agricultura y en ganadería, sino también en turismo, en comercio, en todo el ámbito de los cuidados, en la construcción. No podemos caer en la tentación de vincular inmigración con delincuencia. Claro. No es justo.
De sentido común.
Es que además nos dicen que los inmigrantes son necesarios porque recogen la fresa en verano y hay muchas más cosas, ¿eh? Muchos más gremios donde son importantes. Y mientras España mira hacia Murcia, María Jesús Montero se preocupa por Pedro Sánchez. Ella dice que el hombre ha sufrido bastante estos últimos días.
¡Madre mía, qué pedra!
A ver, la verdad es que como para no sufrir. O sea, a Sánchez se le acumulan los casos de corrupción como si fueran paquetes de Amazon en Navidad. Y a pesar de ello, María Jesús Montero, vicepresidenta número uno, número dos del partido que estuvo en Bavia con Cerdán y ministra de Hacienda sin presupuestos, nos ha dejado este momento mágico.
Que sí, que nos puede ver con la cara más delgada o menos delgada, como al presidente del gobierno, porque sufrimos.
Negocio no.
Porque trabajamos.
¿Quién ha dicho esta memez?
Porque estamos al pie del cañón.
Tela, ¿eh? Tela.
Todo el día empujando a España.
A veces parece que con gusto, es decir, ¿para qué disimular?
Una cosa, ¿vosotros habéis pagado un consultor con el dinero de todos para que te recomiende decir estas cosas?
Todo el día currando,
impagable,
¿eh?
Impagable, María Jesús Montero. Impagable.
Todo el día currando, macho. De verdad.
Así están de delga.
Sí, sí, no, vale, está consumido el pobre hombre. Consumido. Así que con este tinglao, y como perdí tu coronación como nuevo líder, pues creo que va tocando otra fiesta. Unos gin tonics, ¿no? Que siempre es buen momento, ¿no? Para tomarse algo. Podemos montar lo que quieras, Ángel. Música, luces, catering. Ahora, eso sí, por favor, sin enanos, que luego se lía como se le ha liado a Lamine Yamal.
De una polémica a otra, la fiesta de Lamine, ojito, el chaval cumplió 18 años y esta fiesta conlleva una denuncia y que el gobierno investigue si se contrató a personas con discapacidad para mofarse de ellas. Es decir, que hay alarma social acerca de esa fiesta que tuvo el delantero del equipo blaugrana.
La verdad es que yo entiendo la polémica, entiendo el lío, les entiendo a ellos, a esos miembros de esa organización del espectáculo, porque lo que decían es que tenemos que buscarnos la vida, también cobramos, ¿no? Pero es curioso que no haya dicho nada de las decenas de chicas contratadas para la fiestuki.
18 años.
Contratadas. En fin, es lo que tiene esto. La doble vara de medir.
Bueno, es que creo que el padre tampoco tiene,
bueno,
muchas luces, ¿eh?
En fin, no sé, pero
Es lo que hay. Y mientras llega el partidazo de Cope, Ángel, vamos a apagar la linterna al ritmo de esta peculiar canción de Travis Birds.
Lo nuestro duro.
Lo he dicho un poco raro.
Lo que duran sí. Dos peces de hielo en un whisky on the rocks. No sé por qué fui la infeliz que mordía su anzuelo mientras le creí.
Bueno, yo he querido traerte a esta artista madrileña, artífice de esta curiosa versión del 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina, que realmente nació como una sorpresa que quiso hacerle esta cantante a uno de sus ídolos musicales. ¿El resultado? Pues Sabina alucinó y fue incluida en el disco homenaje que se le hizo un año más tarde.
¡Qué bueno!
Y es que tenían razón.
Muy bonita la versión, ¿eh?
¿Te ha gustado o es irónico?
No.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo digo en serio.
Qué bueno.
La canción es un pasote de la original, pero esta versión me hace gracia.
A mí también.
Sí.
Y se puso a exprimir, ya luego empezó a dar vueltas igual que un león dentro de una jaula que rugía mirando a la luna. Mujer, solo hay una, y esa es mi María. Luego se fue, bajó a por tabaco y volvió a los tres meses. Vino haciendo veces que ha hecho un perro.
Genera buen rollo.
A mí me gusta mucho.
¿A que sí? Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Mañana más, chao.
Le quité la llave, el abono transporte. Por decirlo suave, le di pasaporte y le di.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multienergy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multienergy. Consulta condiciones en moeve.es.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 21 de julio y celebra el ahorro por todo lo alto.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl sandía por 0,69 el kilo, ahorras un 30%. Y con Lidl Plus nectarinas por 1,89 el kilo, ahorras un 36%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Llega la edición cruceros de Special Days en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de una experiencia especial viendo atardecer en alta mar, cenando bajo las estrellas y conociendo destinos nuevos cada día. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo, Islas Griegas, Norte de Europa con un 20% de descuento directo. Solo hasta el 14 de julio. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas.